UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Saludo desde Radio UMH. Una vez más estamos en una nueva edición del programa Fisioterapia y Bienestar. Hoy, como siempre, nos acompaña Gloria Bañó. Ella es fisioterapeuta y osteópata. Ella es alumna UMH porque estudió aquí la carrera en la primera promoción de fisioterapia. Ella ejerce su profesión y tiene su clínica en Madrid y ha desarrollado su propio sistema de rehabilitación cardíaca en colaboración con el Spanish Heart Center del Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Y bueno, en un momento como este, en el que predomina toda la incertidumbre, la sociedad por el tema de la pandemia, del coronavirus, de las vacunas, etcétera, pues ella nos va a ayudar como siempre. Hemos tenido ediciones de programas con temas de ejercicio físico y de lesiones, etcétera. Y hoy vamos a hablar de un tema que también pues tiene mucho interés por la población en general, y va a ser el antienvejecimiento. Así que quédense con nosotros en Radio UMH. Reciban un saludo de Sonia Martínez y ahora mismo empezamos con Fisioterapia y Bienestar, el programa en Radio UMH. Y de nuevo, bienvenida a la Radio UMH. Gloria, ¿qué tal?
Hola, Sonia, ¿cómo estás?
Pues estamos fenomenal y me parece que es un tema muy interesante, que bueno, vemos muchísimas clínicas, muchísimos aspectos de la nutrición, que tú también lo eres, nutricionista, de cómo podemos mejorar nuestra salud física, mental, y qué podemos hacer para envejecer de la mejor manera posible. Y todas esas claves nos las vas a contar tú. Cuéntanos, ¿qué es el antienvejecimiento? ¿Cómo ves tú en tu clínica que la población está interesada por ello? Y en todas tus investigaciones y estudios que haces, ¿cómo ves que este tema cada vez está más en boca de todos?
Pues mira, Sonia, una cosa que observo es que, sobre todo a partir de los 40 años, la gente empieza a encontrarse mal, empieza a encontrar lesiones y empieza a sentir, que es la peor parte, que su cuerpo no le facilita la vida usual a la que está acostumbrada, ¿no? Uh-huh. Entonces, el tema del antienvejecimiento pienso que es muy importante, sobre todo porque si no tenemos un cuerpo que nos acompañe, no podemos desarrollar nuestras facultades físicas, ¿no? Porque el otro día hablaba de tener un cuerpo que promueva el silencio corporal, lo cual significa: si tu cuerpo no te molesta y te permite hacer todas las actividades de la vida diaria, te permitirá también desarrollarte intelectualmente y psicológicamente a todos los niveles, con lo cual vas a ser una mejor persona que si tienes una lesión, porque ya supone un obstáculo a tu felicidad.
Uh-huh. Vamos a ver el programa de hoy, el antienvejecimiento, desde dos aspectos que, como tú ya estás diciéndonos, comentándonos, son muy importantes. Vamos a ver la parte psíquica y luego veremos la parte física. Así que, en el primer aspecto, en el nivel psíquico, ¿qué nos puedes relatar? Tanto el trabajo sobre el carácter, por tema de conocimiento y tal, y luego veremos también cómo podemos tener, que esto me encanta, una mente más sana, ágil y clara. Así que vamos con la primera parte, toda la parte del autoconocimiento, las cualidades y las capacidades personales. ¿Qué nos puedes decir, que tú además eres ahí una buena coaching?
Bueno, estamos en ello, ¿eh? Porque siempre el famoso dicho de dar consejos, pero que yo no sé si me los aplico.
Pues venga, vamos a compartirlos, a ver hasta dónde podemos llegar.
Mira, pues a ver, en un primer lugar, como bien has dicho tú, el antienvejecimiento consta de dos partes: de tener una mente clara, ágil y sana, y tener un cuerpo que acompañe. En el primer aspecto tenemos la parte del autoconocimiento. O sea, es muy importante saber quiénes somos, saber qué cualidades tenemos tanto a nivel físico como a nivel psíquico. ¿Por qué? Porque esto será la base de nuestra autoestima y de la seguridad en uno mismo, uh-huh, lo cual nos llevará a tener un centro fuerte y que todo lo que pase en el exterior nos afecte menos o lo podamos abordar de la mejor manera posible. Entonces, una de las cosas que recomiendo es que hay una serie de cualidades personales que podríamos dividir en tres partes, ¿no? El que lo quiera, el que le interese el tema, simplemente poniendo en Google cualidades personales, ya te aparecen una serie de cualidades que podemos tener todas las personas. Uh-huh. Entonces, yo haría un ejercicio que es escribir tres cosas. Uno, ¿qué cualidades personales tengo? Pues, por ejemplo, soy amable, soy inteligente, soy orgulloso, soy. La segunda parte, ¿qué cualidades quiero tener o quiero desarrollar o adquirir? Eso me parece muy importante porque uno se sentirá más satisfecho si llega a ser la persona que quiere ser y no se frustra. Con lo cual, uh-huh, esta parte es muy importante, el hecho de desarrollar cualidades que quiere tener. La tercera cuestión es qué cualidades quiero mejorar, qué cualidades tengo y quiero mejorar. Pues, por ejemplo, la paciencia. Esas tres cosas me parecen muy importantes, porque si yo sé quién soy, la segunda cuestión que me puedo plantear es qué quiero en la vida, uh-huh, cosa importante. Entonces, todo eso, como te estaba diciendo, te da autoestima y valor.
Y en ese ejercicio, Gloria, perdona que te interrumpa, estaría bien hacerlo primero uno mismo y después, además de meditarlo, profundizarlo, pasárselo a alguien de tu entorno cercano, quizás a lo mejor en distintos ámbitos familiar, personal, profesional, de personas que te conozcan mucho para decir o ayudarte en esa evaluación o valoración que te haces para decir, pues mira, tú a lo mejor, porque eso también es a veces una cuestión en la que tú crees que eres de una manera, los demás te ven de otra y te puede también enriquecer el hecho de que ese ejercicio que tú dices que es tan, tan sano y tan práctico para cada uno mismo, el que los demás, quizás con una crítica constructiva y con tolerancia por las dos partes para decir, yo te lo entrego y tú sé sincero conmigo. ¿Qué te parece?
Pues me parece una cuestión clave, porque es importante que ya no solo nos veamos a nosotros mismos, que evidentemente no somos muchas veces los objetivos que deberíamos de ser, pero ojo, sobre todo en el sentido negativo, porque siempre tendemos, uh-huh, a valorarnos menos de lo que valemos, ¿no? Entonces, uh-huh, es muy importante encontrar a una persona en quien confíes, que sepas que te va a decir la verdad. De hecho, yo lo hice en su día, escribí todas mis cualidades, cuáles tengo, cuáles quiero desarrollar y cuáles quiero mejorar, y se lo pasé a una persona de mi confianza que me diera el feedback. Entonces, evidentemente es muy importante porque así tenemos ya dos opiniones y sobre todo, como acabas de decir, una opinión sincera, no una opinión de una persona cualquiera. De hecho, en el tema de la autoestima, hay una cuestión que es que la autoestima se empieza a forjar a partir de los 4 o 5 años. Entonces, forjamos nuestra autoestima, o sea, la autoestima al final depende o está basada de los juicios de valor que nos hacemos a nosotros mismos. Empezamos a cuestionarnos todo lo que somos y lo que hacemos en función de las opiniones de las personas que nos rodean, lo cual muchas veces no es cierto. Entonces, es muy importante hacer una revisión completa de quién soy, qué quiero y qué quiero mejorar. Uh-huh. Porque muchas veces tenemos una opinión errónea de nosotros que nos hace tener una menor autoestima, una menor seguridad en uno mismo y lo cual provoca un mayor estrés sobre todas las cosas que nos acontecen porque no nos sentimos fuertes y seguros y tranquilos.
Uh-huh. Y además de hacer ese ejercicio que me parece tan útil, yo creo que con eso ya aprenderíamos y sobre todo una vez que ya nos hemos evaluado, valorado y queremos saber lo que somos y lo que queremos ser, ¿cómo podemos conseguir, que me parece muy interesante y además curioso, el tener, pues, para sentirnos mejor, y que eso también luego nos lo contarás cómo va a afectar en beneficio de, cómo va a afectar o cómo va a beneficiar a nuestro estado físico, el tener una mente sana, ágil y clara?
Pues conseguir una mente clara y ágil es fundamental y lo que acabamos de hablar supone una base para ello, ¿no? Porque al final, como siempre digo, nuestra mente se compone, es como si fuese una caja, nos podemos imaginar una caja que está llena de pensamientos e ideas, ¿no? Entonces nosotros somos eso, porque al final, según lo que pensamos, aquí describo un poco, aprovecho para describir mi círculo lesional relacionando la mente con el cuerpo, que es según lo que pensamos, nos sentimos, adoptamos una actitud y con ello una determinada postura, lo cual hace que nos movamos de una determinada forma y generemos más o menos lesiones. Uh-huh. Entonces, en el punto de la autoestima, habría que, aquí el primer punto para conseguir una mente sana, clara y ágil, trabajar sobre las ideas. Uh-huh. Que nos, ideas, en este caso, sobre nosotros mismos. Una cosa fundamental que debemos hacer todos es trabajar sobre todos los pensamientos que nos llegan continuamente, tanto del exterior como de nuestra propia mente, y someter a juicio y buscar si esa idea es correcta, es positiva y nos favorece, mantengámosla. Pero si esa idea es negativa y, por ende, nos limita y nos ofusca, desechémosla. Es un ejercicio que debemos obligarnos a hacer porque, al final, de eso depende nuestra vida entera. Uh-huh. Entonces, otra cosa que podemos hacer es la desatención selectiva. O sea, hay ideas, pensamientos, cosas, personas, circunstancias que nos afectan negativamente o tienen una influencia negativa. Entonces, ¿para qué queremos pensar en lo negativo?
Pero ¿cómo es la mente, que en vez de intentar en un problema que todos tenemos, nuestra vida personal, profesional, intentar, tendría que ser mucho más optimista o más sano de ese problema e intentar sacar los aspectos positivos, es supongo a lo que te refieres, y no darle vueltas tanto a lo negativo y a lo que nos puede hacer pensar menos en las ventajas que puede llegar a tener esa situación.
Sí, es verdad que evidentemente pensar de una forma optimista es lo que estoy comentando, ¿no? Pero tenemos la tendencia a pensar de una manera negativa.
Sí, nos anclamos en lo negativo.
Claro. Y pienso que uno de los motivos por los cuales tenemos esa tendencia son las religiones. De hecho, llevamos 2.000 años, sobre todo aquí en el mundo occidental, llevamos 2.000 años de dominación judeocristiana que nos han hecho ser menos, nos han obligado a ser menos, porque cuanto menos crees en ti y menos poder tienes, más poder tienen sobre nosotros, ¿no? Entonces, es una cuestión que, por supuesto, aquí no entro ni mucho menos en la creencia o no en Dios, simplemente estoy hablando de las religiones judeocristianas que nos han llevado a pensar de una manera más negativa sobre nosotros mismos.
Entonces, tener más sentimiento de culpa o...
No. Por ejemplo, exactamente, uh-huh. Por ejemplo.
Y además de intentar eso, pensar, no pensar tanto, evitar pensar o no anclarnos o entrar en bucle con esos aspectos negativos, que obviamente en muchos problemas la parte negativa se tiene, pero no entrar en ese bucle ni estar regodeándose todo el rato en lo mismo. Hay algo muy importante que tú a veces también nos has hablado de ello, que es el mindfulness, que es esa parte en parar de pensar. Tú que eres más experta, ¿cómo lo describirías y qué le puedes decir a nuestros oyentes?
Sí, pues has dicho una cosa importante que es que, hay un libro que ha escrito Raymond Kurzweil, que es el director de innovación de Google, que ya lo he comentado en otros programas, sobre cómo pensamos, ¿no? Entonces, una de las cosas que suele suceder es que pensamos en un ente negativo y a partir de ahí el cerebro empieza a generar ideas de la misma índole. Y entonces es cuando entramos en bucle. Solución, parar de pensar. Cortar desde el primer pensamiento. Con lo cual, parar de pensar contribuye a mejorar el no entrar en bucle y el no sentirnos mal de manera continua y crear un círculo vicioso del que no podamos salir, como por ejemplo sucede en la depresión. Entonces, uh-huh. Para parar de pensar, uno de los mejores instrumentos que tenemos es la concentración, de lo cual habla el mindfulness, ¿no? Que es estar en el momento presente. Si te estás comiendo una manzana, estar pensando en qué bien sabe, qué color tiene, estoy sintiendo como quito la piel de la manzana, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos evita entrar en este bucle negativo, ¿no?
Y luego hay que hacer, bueno, otro aspecto. Has comentado ese ejercicio, esa herramienta de pelar la manzana y saber, y luego pues supongo que lo siguiente sería, voy a cortar un trozo, la voy a morder y la voy a degustar, la voy a saborear, no la engullo sin pensar y luego dices, pero me he comido una manzana. ¿Qué ejercicios de mindfulness o herramientas así nos puedes describir que fueran útiles para al final vivir el presente, vivir el momento en el que estamos?
Pues mira, has hecho muy buena pregunta porque al final la falta de estar en el momento presente lo que hace es que no disfrutamos de la experiencia, no vivimos, sino que... Y entonces, claro, al no vivir, al no disfrutar y al no sentir la experiencia, nos disponemos a vivir en la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nos imaginamos lo que nos gustaría, lo que querríamos y vivimos en un mundo que es irreal. Es irreal, pero que nos lo hemos montado para ser un poquito más felices, pero que al final no nos lo soluciona. Entonces, es una de las cosas que podemos hacer es un ejercicio muy sencillo, que es cuando uno llega a casa después de estar todo el día trabajando y en la calle, tirarse al suelo, tirarse al suelo y empezar a respirar. Entonces, uno empieza a respirar y empieza a relajar su cara, a relajar sus brazos, a relajar sus piernas y obligarse a estar 5 minutos quieto en el suelo, respirando y relajado. Uh-huh. Incluso si el techo es blanco, mirando al techo. Eso ya es un paso para acostumbrarse a sentir y a no pensar, a experienciar y a no pensar, a vivir.
Y fíjate... Gloria, lo fácil, lo económico y lo poquito tiempo que puedes llegar a hacer ese ejercicio que estás relatando que es tan beneficioso para el cuerpo y la mente.
Y sin embargo nos volvemos locos comprando libros, seleccionando cursos, haciendo una barbaridad de técnicas, de prácticas. Bueno, gastamos un dineral en cosas que... con un sencillo ejercicio se pueden conseguir, ¿verdad?
Sí, sí. Pues sí. Y bueno, hay un aspecto más que dices que podrías comentar con nosotros, que es incrementar nuestro conocimiento. ¿A qué nos invitas a...? Bueno, yo supongo que a las cosas que nos gustan y que cada uno en esa parte primera que también hacías evaluación o valoración de uno mismo, en ese incrementar nuestro conocimiento... sería cultivando las cosas que más nos gusten, que nada es ni mejor ni peor y gustos hay para todo. ¿Qué nos dices de este aspecto?
Sí, pues el aumento de conocimiento es clave. ¿Por qué? Pues por 3 cosas. Uno, porque desarrollas el intelecto. O sea, si hemos dicho que la mente está constituida por ideas, cuantas mejores ideas tengamos, mejor nos sentiremos y mejor viviremos y mejor pensaremos. Con lo cual, por un lado desarrollas el intelecto y por otro lado adquieres más y mayores perspectivas, con lo cual nos lleva a una mayor comprensión de las cosas que pasan. Y al final esto genera un menor sufrimiento. De ahí la importancia de la lectura. He dicho antes que nos gastábamos mucho dinero en libros, pero en los libros adecuados nunca es suficiente. Me retracto de la idea que he dicho.
Bueno, pero lo que tú comentas en los libros adecuados, en que vayan acordes con los gustos que uno tiene, esa parte en la que a veces nos hacemos la vida imposible de me he empezado a leer un libro, no me gusta, pero voy a hacer el esfuerzo tremendo de terminármelo. Y a veces es mejor decir, no me gusta, lo dejo y voy con algo que me gusta más, ¿no?
Pues sí, y dada la oferta que tenemos hoy en día, es una... pérdida de tiempo estar leyendo algo que o no nos sirve de nada o no nos gusta nada, porque una de las cosas que promueve la lectura es que disfrutas con ellas.
Es un placer, como escuchar la música, como pasear, como hacer ejercicio en su justa medida. Y vamos, ahora que hablamos del ejercicio físico en su justa medida, aunque ya en otros programas lo hemos estado viendo, ya hemos cultivado la mente, esos aspectos tan claros de valorarse, evaluarse, conseguir una mente sana, ágil y clara, dejar de lado los aspectos negativos en los pensamientos, concentrarnos en lo que estamos haciendo. ¿Y qué nos puedes decir del nivel físico? ¿Cómo podemos utilizar y aprender a tener nuestro cuerpo de mejor manera?
Pues mira, esto es la segunda parte del antienvejecimiento, igual de importante que la parte mental. Con lo cual, una de las cosas que deberíamos hacer es aprender a utilizar el cuerpo debidamente. Porque, como ya sabemos, una de las cosas importantes es hacer ejercicio físico. Otra de las cosas importantes es una nutrición correcta. La tercera cuestión es la reparación exhaustiva aún en personas sanas. Y la cuarta es el descanso. Pero paralelamente hay que aprender a utilizar nuestro cuerpo. Entonces, una de las cosas en las que deberíamos pensar es en intentar tener una postura erecta. Siempre mantener una postura erecta coloca automáticamente todas las estructuras en su sitio, todos los órganos funcionan bien, la columna, el sistema nervioso, y nos libera de un montón de lesiones, sobre todo a la hora de movernos. Por ejemplo, a la hora de caminar, un detalle que deberíamos tener en cuenta es que los glúteos nunca se deben quedar atrás. Uh-huh. ¿Vale? Siempre tenemos que sentir, en eso os insto a que lo practiquéis, nunca debemos sentir que los glúteos van por atrás. No. Debajo de la columna tienen que estar los glúteos. Y las piernas siempre van por delante de los glúteos. Es un tema muy importante. Porque el caminar es uno de los mejores ejercicios que hay para el cuerpo. Entonces, detalles como por ejemplo este ya son importantes, ¿no? Y os voy a hacer un breve repaso de las diferentes partes del cuerpo y os voy a dar algún pequeño consejo que desde hoy ya lo podéis tener en cuenta y está basado en lo que os digo, en aprender a utilizar el cuerpo debidamente, según cómo están conformadas las estructuras. Es como el ejercicio físico adecuado a la persona, pues cada articulación y cada parte del cuerpo está adecuado para unos determinados movimientos o para moverse de una determinada forma. Entonces, si lo hacemos, nos lesionaremos menos y gastaremos menos energía, con lo cual envejeceremos menos, que es de lo que estamos hablando. Entonces, la cabeza y el cuello, por ejemplo, mantener siempre la mirada en la horizontal es muy importante. Luego, por ejemplo, los hombros, hay que intentar llevar siempre los hombros atrás y, ojo a esta cuestión, llevarlos bajos. ¿Por qué? Porque con la tensión del día a día siempre los llevamos altos, siempre contraemos los hombros y los llevamos altos. Entonces eso nos agota energéticamente, además de que nos produce una contractura en el trapecio que muchas veces no nos la quitamos nunca. Entonces hay que pensar que los hombros deben estar relajados. Uh-huh. Otra cosa que deberíamos hacer es mantener siempre el abdomen ligeramente contraído. ¿Por qué? Porque el abdomen ayuda a tres cosas fundamentales. Uno, mantener la columna vertebral recta, lo cual favorece el funcionamiento del sistema nervioso. La segunda parte es que favorece la buena respiración. Y la tercera parte es que favorece la digestión. Entonces, siempre hay que intentar llevar el abdomen ligeramente contraído. Luego, las caderas están hechas para moverse y no las movemos nunca o las movemos muy poco. Entonces, uno de los ejercicios que recomiendo es que nos tumbemos en el suelo e intentamos hacer un círculo completo de cada cadera. 5 círculos hacia un lado y 5 círculos hacia el otro en ambas caderas nos previene de tener que ponernos una prótesis de cadera, ¿no? Que es el último paso de la lesión de cadera, ¿no? Entonces, eso por un lado. Luego, para ir finalizando, tenemos las rodillas. Uh-huh. Hay que intentar no realizar flexiones excesivas, porque con eso lesionamos los meniscos y los ligamentos. Entonces, cuando pasamos mucho rato sentado, es bueno que, en lugar de tener las rodillas muy flexionadas, las vayamos estirando. Por último, tenemos los pies. Los pies reciben todas las tensiones de todo el cuerpo. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, que solemos atrofiar la musculatura del pie. ¿Por qué? Porque nos ponemos unos zapatos que no nos permiten mover los dedos, así de fácil. Entonces recomiendo a la gente que en casa vaya sin zapatos. Porque si la planta del pie, los músculos de la planta del pie están atrofiados, no van a poder soportar el peso corporal y se van a lesionar. Que es otra de las cosas que favorecen el no tener lesiones en los pies, que es el peso. Las rodillas y los pies, sobre todo, soportan todo nuestro peso. Entonces, a menor peso, menos desgaste. Uh-huh. Paralelamente, os voy a hablar de nutrición.
Otro aspecto nutrición. Importante, porque tenemos la mente, tenemos el aspecto físico, y qué mejor que al final eso que se decía de somos lo que comemos, pero somos lo que comemos, lo que ejercitamos y lo que pensamos. Y en este programa la verdad es que unimos los tres aspectos. Nos quedan ahí pocos minutos, pero ¿qué nos puedes decir que es muy importante también la nutrición?
Pues mira, simplemente que hay 1.000 millones de personas con sobrepeso en el mundo y 300 millones tienen obesidad. Entonces, es un tema que en que el único consejo que daría sería moverse y fijarse en lo que comemos, en la cuestión de disminuir la sal, el azúcar y la grasa. Teniendo estas cuestiones en cuenta, estas cuatro cuestiones en cuenta, ya tenemos todo ganado.
Uh-huh. Pues me parece todo muy importante. La verdad es que hemos hecho ahí un análisis del cuerpo humano en todos sus aspectos, en todas sus facetas, y siempre es un encanto y muy instructivo escucharte. Tenemos que tener en cuenta también esa parte que siempre nos has comentado en programas anteriores del círculo lesional. Y resúmenoslo tú en estos instantes, en estos minutitos que nos quedan, y qué es lo que pasa cuando aparecen esas lesiones que están tan encaminadas o cercanas a aspectos psíquicos, físicos e incluso de una mala alimentación. Está todo unido lo que nos has contado, hemos unido el puzzle.
Exactamente, hemos unido el puzzle porque comúnmente las personas solemos separar todos los aspectos que tenemos o simplemente solo prestamos atención a ciertos aspectos de la persona humana, ¿no? Entonces es verdad, como acabas de decir, que hemos desarrollado como una visión global de la persona, y con lo cual podemos atender a, en la cual digo que debemos atender a todos los aspectos, ¿no? Porque cuanto más y mejor atendidos tengamos todas las áreas que tiene la persona, mejor nos sentiremos y menos envejeceremos. Entonces, al final, para resumir y cerrar el programa, uh-huh. Solo me gustaría que tuviéramos en cuenta el círculo lesional del cual tanto hablo, que es, lo repito para que lo recordemos, que según pensamos, nos sentimos. Adoptamos una determinada actitud, una determinada postura y nos movemos de una determinada forma, lo cual hace que lesionemos en mayor o menor medida el cuerpo.
Bueno, pues a mí me ha parecido un programa excelente y bueno, y sobre todo interesante. Yo creo que para todos los oyentes, por todo lo que nos has compartido en torno al anti-envejecimiento, pero yo creo que ya no es por el anti-envejecimiento, para la vida del día a día. Así que le damos las gracias a Gloria Bañó. Ella, como decimos, es fisioterapeuta y osteópata. Ella es alumni UMH y ha estado con nosotros en la radio UMH en el programa Fisioterapia y Bienestar. Escúchenlo. Si se han perdido alguno, saben que lo tienen en el blog de Radio UMH, en la categoría de Fisioterapia y Bienestar, y allí pueden encontrar todo lo que nos cuenta mensualmente nuestra fisio Gloria Bañó. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Gloria.
Muchísimas gracias, Sonia, por tu tiempo, tu atención y tu bonito feedback.
Un saludo de Sonia Martínez. Sigan escuchando Radio UMH. We'll be right back.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.